Bien, bueno, pues en la sesión de hoy, después de haber visto el martes el periodo sumerio y el periodo acadio con bueno, pues esa reacción posterior al imperio acadio, que era la vuelta a la hegemonía de las ciudades-estado sumerias, ¿no? En el contexto de lo que denominábamos la tercera dinastía de Ur, pues bueno, nos vamos a dedicar a hablar del periodo paleobabilónico y del periodo babilónico pleno, que es lo mismo que decir hablar del periodo previo a la gran explosión cultural y política que se genera en torno al 1700 antes de Cristo en torno a Hammurabi de Babilonia, ¿no? Esto correspondería desde el punto de vista del manual a los temas 2 y 7 del manual. Aunque el séptimo, si no me equivoco, es el que habla especialmente de el mundo asirio, porque de hecho el manual habla del paleobabilónico y del paleoasirio, y nosotros hablaremos de Asur, una de las ciudades importantes del ámbito del paleobabilónico, llamado, ahora le explicaremos por qué, cuando hagamos un tema, yo creo que la semana que viene, sobre, que nos llevará varias semanas, sobre las potencias de la periferia de Mesopotamia, y vayamos viendo hititas, asirios, un poco de occidente hacia oriente, incluyendo el mundo persa, ¿no? Aunque solemos hablar de paleobabilónico, el término paleobabilónico tiene, bueno, como dos acepciones que es bueno conocer para saber a qué nos estamos enfrentando con esa denominación, ¿no? La primera es que el paleobabilónico es la modalidad de la lengua acadia que se habla en esta época inmediatamente posterior a finales del tercer milenio, hacia el año 2000 antes de Cristo, en que se produce el final de la tercera dinastía de Ur. También se habla de paleobabilónico porque, en definitiva, ese periodo que va más o menos entre el 2000 antes de Cristo y el 1750 antes de Cristo prepara en cierta medida el auge de la Babilonia de Hammurabi, por eso se puede decir que es el paleobabilónico, el estrato antiguo previo al despegue de Babilonia. De la misma manera que el paleoasirio respondería, ya lo explicaremos, a la modalidad de lengua asiria que está atestiguada en esta época. Ya dijimos, vamos a dejar el asirio al margen, ya dijimos que el periodo acadio se había caracterizado por generar una unificación en torno a la lengua acadia, que se había convertido en la lengua vehicular, comercial y de cultura en todo el periodo del tercer milenio. Bueno, pues la variante de acadio que ahora se habla es la que denominamos paleobabilónico. Pero al margen de ese concepto, que es por tanto lingüístico y que es cultural y político porque prepara el ascenso de Hammurabi y se van configurando, y las explicaremos aquí, algunas de las novedades propias de la Babilonia de Hammurabi, que eclosionarán con una gran ciudad, con una serie de características y además muy bien conocida, ¿no? Por sobre todo el código. En realidad, al margen de esos conceptos, el paleobabilónico es sencillamente una prolongación más, ya lo dije yo la semana pasada, del martes, del renacimiento sumerio, ¿no? Si os acordáis, definíamos ese periodo como un periodo de lucha de los estados por la hegemonía en pequeñas ciudades y, bueno, pues caracterizado también porque era el momento en el que empezaban a ponerse por escrito, a veces en lengua acadia, muchos de los relatos de la literatura sumeria, el Gilgamesh, el Enuma Elis, ¿no? Y se recuperaba en cierta medida esa idea del rey intervencionista estatal que, bueno, pues había sido característico de las primitivas ciudades-estado sumerias. Ahora todo eso, por así decirlo, se reedita desde el punto de vista político y aunque nos traslademos en algunas de las ciudades a la Mesopotamia central y septentrional, entra dentro de los parámetros típicos del Renacimiento sumerio que empezamos a describir la semana pasada. El manual en el tema 2 os habla de que este periodo, tanto el paleobabilónico como lo que él llama el paleoasirio, es uno de los periodos, y obviamente el babilónico pleno, ¿no? Es uno de los periodos mejor conocidos por la documentación. Si pensamos en el ámbito asirio, tenemos un centro del que Manuel habla abundantemente y sobre el que vuelve al propósito de los hititas, que es Kanes, ¿no? Ese Karum en la zona noroccidental de la llanura mesopotámica, tocando, ¿no?, con las faldas de los montes Tauro y que se convierte en el gran foco de relaciones comerciales entre asirios e hititas. Si pensamos en el ámbito que a nosotros nos interesa, tenemos toda esa literatura sumeria puesta ahora por escrito. Hemos empezado ya a recuperar información política importante en el Renacimiento sumerio, en la época de la tercera dinastía de Ur, las leyes de Sumer, el código de Urnammu, del que hablábamos la semana pasada, pero tenemos también algunos documentos, tanto arqueológicos como escritos, estándar o muy importantes en la historia de la historia antigua de Mesopotamia. Por ejemplo, el Palacio de Mari y el Archivo de Mari. Mari es una de las ciudades 1710-1750 antes de Cristo, de esas que se van sucediendo en la hegemonía con posterioridad al final de Ur III, como Ur había asumido la hegemonía junto con Lagash después del final del Imperio Acadio. Bueno, pues su archivo es extraordinariamente bien conocido y la correspondencia de los archivos del rey de Mari, o de varios reyes de Mari, sobre todo de Cinrilín, que es quizá el responsable de ese periodo que llamamos de Mari, pone de relieve la gran apuesta de muchos de estos estados por la diplomacia, por la relación diplomática internacional. Y obviamente el periodo que tenemos que estudiar hoy incorpora también una fuente por excelencia sobre la que tenéis que hacer la primera PEC, que es el Código de Hammurabi, ¿no?, que sin duda sobrerepresenta en cierta medida la figura de este rey mítico y que genera una gran transformación en Babilonia, pero que en realidad no es más que la síntesis, y así lo presentaré yo en la sesión y lo tenéis también en las diapositivas, no es más que en cierta medida la síntesis de todos los procesos que se van dando desde el paleobabilónico, ¿no? Todas las herramientas que utiliza Isierra, Agungunum, Cinrilín, Sansiadad de Assur, que no explicaremos, insisto, hoy, en realidad, diplomacia, apuesta por la hegemonía, obras públicas, intervencionismo estatal, unidad social, todo, con más o menos éxito, lo van desarrollando esos monarcas del paleobabilónico, efectivamente. Y como tercer elemento, hemos hablado del concepto de paleobabilónico, de la abundancia de documentación. La tercera advertencia que el manual también hace y que es interesante poner de manifiesto aquí es la conexión que hay entre todas estas ciudades-estado en términos de política internacional, ¿no? No se puede entender el auge de Babilonia sin su relación con Mari, ni se puede entender el auge de Babilonia sin su alianza previa con la ciudad de Assur en la figura de Sansiadad o con la ciudad de Larsa en la figura de Rimsin, ¿no? Toda esa globalización genera una serie de, bueno, es que además como esto cambia tan mal las páginas, no lo voy a cambiar, pero en las diapositivas hay un mapa de las áreas de influencia y en concreto del área de influencia de Babilonia y engloba también todas estas monarquías previas. Entonces también es un periodo que tiene entidad en sí misma porque disponemos de mucha documentación, de una terminología clara, como dije al principio, y de una conexión y relación política internacional muy activa. Bien, ¿de dónde surge este periodo en el que una serie de nuevo de ciudades-estado alternan o se disputan su hegemonía política un poquito más al norte de la Baja Mesopotamia? Bueno, pues surge del final, del hundimiento de la tercera dinastía de Ur, que tiene que ver exactamente igual que pasó con el final del Imperio Acadio, con un elemento estructural y con un elemento que acentúa esa debilidad estructural de carácter coyuntural. El estructural, el gran arraigo que tiene en Mesopotamia la ciudad-estado como centro y la incapacidad de ningún centro urbano de anular ese hábito de la organización política estatal, digamos, de puertas adentro del Estado. Lo habíamos visto en el Imperio Acadio, lo hemos visto en la rivalidad entre Ur y Lagash, y al final de Ur III lo que aflora es esa ansia, ¿no?, o ese afán, diríamos hoy, independentista de ciudades como Isin, como Larsa o como Mari, donde el palacio estaba teniendo cada vez más fuerza y donde sus monarcas habían ido buscando una proyección interna y proyección externa cada vez más fuerte. Ese es el elemento coyuntural, ¿no? Estructural, perdón. Ninguna de estas ciudades tiene capacidad, más allá de una imposición un poco oportunista, de imponerse por encima de sus vecinos. ¿Cuál será el elemento coyuntural que acelera esa transformación? Bueno, pues definitivamente la entrada en escena de una serie de pueblos nómadas, los Amurru, de ahí que se hable de los reinos amorritas, y de una serie de estados rivales, ¿no?, que van desarrollando, las habían desarrollado ya a veces durante el Imperio Acadio, una serie de campañas militares contra algunas de estas ciudades, entre ellas Ur III, fundamentalmente el estado de Elam, una especie de estado feudal, que bueno, de hecho va a ser un estado bastante fuerte también a la caída de Babilonia, después de la Babilonia de Hammurabi, en ese periodo que llamamos la Babilonia casita, hacia el 1400, un poquito antes, 1500 antes de Cristo. Bueno, pues el siglo XVI, XV, XIV es un periodo en el que las campañas de prestigio, tanto de los reyes asirios en el norte como de los reyes elamitas en el sur, tienen mucha importancia. El final de Ur III tiene, por tanto, que ver con el ascenso de un monarca vinculado a una ciudad, que es Isi Erra de Isin, que emerge en un contexto políticamente dominado, lo veremos esto en su momento, por dos estados de la Baja Mesopotamia. Por un lado, Elam, y por otro lado, Asur. Este Isi Erra es un monarca, además, que reedita, como he dicho antes, esa concepción universalista del poder. El palacio es el centro, la ciudad tiene que estar bien atendida, pero el rey tiene que ser también un rey con percepción de su expansión hacia el exterior. La caída, bueno, el periodo de Isin dura entre 2004 y 1932 antes de Cristo, y el final de Isin tiene que ver con la expansión, el ascenso de otra ciudad, que es la ciudad de Larsa, que va a ser hegemónica, con un gunum de Larsa, entre el 1932 y el 1780 antes de Cristo, ¿no? Frente a Isi Erra, que es un monarca tipo acadio o tipo asirio, Gungunum y los monarcas de Larsa parece que proyectan una visión más continuista con el modelo sumerio. De hecho, Larsa se presenta como rey de Sumer y Akkad, ¿no? El manual, hay una expresión, la página 101, que explica muy bien toda esta alteración del orden en torno a una serie de ciudades que se hacen fuertes, ¿no? Y dice que en este periodo del paleobabilónico los estados más pequeños eran atraídos a la órbita de los estados más poderosos, ¿no? Bueno, la caída de la monarquía de Larsa se deberá al ascenso de Assur, que, bueno, estudiaremos, como digo, en el tema relativo a la periferia de Mesopotamia, y en ese momento entra en escena la ciudad de Mari, ¿no? Bueno, ¿por qué el periodo de Mari es quizá la mejor, 1810-1750, la mejor síntesis del paleobabilónico? Bueno, pues por varias razones. Primero, porque lo vamos a ver luego en Hammurabi, ¿no? Primero, por el gran centralismo político que en cierta medida conecta la política de Mari con todos los objetivos de la política post-acadia del renacimiento sumerio. La ciudad tiene que ser controlada por el rey tiene que ser fuerte en el proceso de control de los tributos, de los canales, del comercio, y eso se muestra muy bien en el Palacio de Mari, pero bueno, Mari como estado, sobre todo en torno a la figura, ya lo hemos citado anteriormente, de Cinrilín. En segundo lugar, porque Mari se presenta como un estado en el que el palacio, por así decirlo, a diferencia un poco de lo que pasaba en la Lagash de Gudea, el palacio es el centro principal del poder. Es una monarquía muy fuerte en torno a un monarca muy carismático, muy prestigioso, que proyecta también una cierta imagen internacional. De hecho, el Palacio de Mari es conocido también por esas relieves y esos frescos en los que aparecen escenas de embajadas, ¿no? Entrando en el palacio, muy a la manera también de cómo se ve en parte de la iconografía de los palacios persas, y eso evidencia que muy probablemente en este momento Mari tiene una relación diplomática muy fuerte con el exterior. En tercer lugar, Mari es un reino, un estado importante en este momento porque al estar ubicado en una posición más central en Mesopotamia, se beneficia, como veremos qué pasará con el estado asirio en parte, ya lo hemos dicho a propósito del Karun de Kanes y en cierta medida también con Ebla, del que hablaremos en ese repaso, ¿no?, a las realidades políticas de la periferia de Mesopotamia. Mari se beneficia de esas relaciones comerciales este-oeste que surcan Mesopotamia de los Zagros al Mediterráneo y por tanto puede cobrar impuestos de peaje a muchos de esos viajeros, evitando, como veíamos en el código de Urnamu, que se pierda dinero y ejerciendo un centralismo, una centralización estatal muy fuerte. También Mari es un reino importante en este periodo, bueno, muchos de estos aspectos y también algunas de las peculiaridades del estado de Mari las tenéis recogidas en las diapositivas, bueno, pues cuando va explicando cada uno de los periodos, hemos visto un poco de Isin, bueno, pues de Larsa se dice ahí algo, y bueno, aquí algunos elementos relacionados con Mari, ¿no? Pero hay otros dos que son importantes, ¿no? El archivo de Mari, que precisamente convierte a este periodo de Mari, ¿no?, 1810-1750, en un periodo importante, bueno, pues nos ha permitido conocer muy bien la actividad diplomática de el rey de Mari, sobre todo de Cinrilín, con otras ciudades, ¿no?, con Esuna, con Larsa, con Asur, incluso en determinados momentos con Babilonia, sobre todo ya en la época del Babilónico pleno, cuando Amurabi casea a su hija con el príncipe de Mari, ¿no? Luego hablaremos de esto, ¿no? Porque Amurabi también empleará el reino de Cinrilín, pues un poco como tapón frente al afán expansionista de Esuna o de Larsa, ¿no? Y por último, bueno, pues también porque desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista jurídico, en Mari, como se explica muy bien el manual, que incorpora toda una prolija antología tanto del archivo de Mari como del código de Hammurabi, ¿no? Bueno, pues vemos también el eco ya muy instalado de esos grandes procedimientos o empresas legislativas que surgen desde la tercera dinastía de Ur, y por ejemplo aparece profusamente una institución jurídica muy recurrente en el código de Hammurabi, que es la ordalía del río, ¿no? El oráculo del río que debe decidir si una persona es culpable o no, sobre todo de delitos que tienen que ver con el falso testimonio o con la brujería, en los que pues quizá los tribunales de justicia popular, estos purrún que aparecen citados en el código de Hammurabi, pues se debió entender que eran especialmente sobornables, por decirlo de alguna manera, y se optó, pues bueno, por una resolución de este tipo de conflictos que debían ser en sociedades tan cara a cara, ¿no?, muy cotidianos y de gran impacto, se decidió porque el dios río, en este caso, pues bueno, resolviera el conflicto. Bueno, ahí tenéis también qué rutas comerciales controla Mari, qué productos llegan al Palacio de Mari y cómo efectivamente el Palacio de Mari es uno de los mejores ejemplos de la institución palacial en la Mesopotamia central, ¿no? Bien, en ese contexto, bueno, ahí tenéis también algunos datos sobre los palacios, sobre las leyes que conectarían, no me entretengo en esto para que podamos ver Hammurabi con cierta calma, que conectarían este periodo paleobabilónico con los sistemas estatales de la tercera dinastía de Ur, importancia del palacio, e importancia del afán universal, rey de Sumeriaca y ocasionalmente, por ejemplo, en Isbierra, rey de las cuatro regiones, tabla rasa de los conflictos anteriores, cancelación de deudas, liberación de viudas poseídas por los acreedores, etcétera, etcétera. Y bueno, pues la importancia también de toda esa activa labor legislativa, pues las leyes de Suna, el código legal de Lipitistar, etcétera, ¿no? Todo esto culmina con el ascenso de Babilonia, ¿no? Con esa Babilonia amorrita, ¿no? Resultado de esas presiones de los grupos amorreos y un hito más, como se os explica aquí, en ese proceso de crecimiento y de competencia de ciudades típico del paleobabilónico o de lo que antes hemos denominado el renacimiento sumerio, ¿no? El manual, de hecho, define el periodo babilónico como una especie de imitación de todo lo anterior, de todos los modelos políticos que hemos visto, Mari, Larsa, Isin, Assur, ¿no? Que Assur no lo hayamos explicado, pero con una obsesión quizá doble por parte de Hammurabi. Por un lado, la eliminación de los rivales, bien por vía militar, ahora lo veremos, bien por vía diplomática. De hecho, hay un periodo del ascenso de Babilonia en que Hammurabi es aliado de Sanseadat de Assur y de Rinsin de Larsa, previo a la conversión de Hammurabi en el monarca, digamos, más influyente, tenéis el mapa en alguna de estas diapositivas, ¿no? Efectivamente, de Babilonia, cuyo ámbito incluye obviamente el ámbito de Assur, el ámbito de Larsa, el ámbito de Isin. Bueno, pues aquí veis la posición de Babilonia y lo que comentábamos antes, decíamos la posición de Mari en las rutas del comercio entre los Zagros, el desierto sirio y la costa, de la que también se benefician en cierta medida Eblano. Bueno, ya veis dónde está Mari en la parte ya más septentrional, casi paralela a Assur en el mapa, ¿no? Bueno, y describe, decía, que el mérito, digamos, de la Babilonia de Hammurabi es esa capacidad de imitar todo lo anterior, pero intentando hacerse con la hegemonía a partir de un procedimiento muy estudiado, ahora veremos con qué herramientas, de eliminación de sus rivales políticos, ¿no? Tanto es así que la Babilonia de Hammurabi en realidad se extingue tras la muerte de Hammurabi, ¿no? Que la ciudad va decayendo progresivamente hasta que en el siglo XVIII es invadido, ¿no? Por la invasión de los reyes elamitas y posteriormente en el siglo XII a.C. por los reyes hititas, y obviamente ahí entra también ese momento en el que aparece, lo veremos al final de la clase de hoy, una serie de estados en la zona sumeria, como el País del Mar o en la propia Babilonia, como los casitas, que en cierta medida, bueno, pues rompen la unidad cultural que había desarrollado Hammurabi. Recuerdan también el carácter profundamente, como decía antes, carismático de este monarca, ¿no? ¿En qué pilares, por así decirlo, se asienta el poder de Hammurabi, ¿no? Bueno, aquí los tenéis sistematizados en política interior y en política exterior, pero bueno, yo los voy a resumir como en cinco elementos esenciales y luego nos centramos un poco en el código, ¿no? Las cinco bases fundamentales del poder de Hammurabi de Babilonia son, ya vais a ver que la mayoría no son novedosas, ¿no? Primero, la diplomacia, ¿no? Que en el mundo antiguo y más en esta época es fundamentalmente el compromiso de colaboración y de amistad forjado a partir necesariamente del intercambio de regalos y con el compromiso de que ese intercambio de regalos vaya unido a la generalización de unas embajadas que articulen las buenas relaciones entre varios reinos. Es ese fenómeno que ya el Palacio de Mari, a juzgar por lo que atestiguan la correspondencia y las tablillas del Palacio de Mari, practicaba, que era la relación del don contra don, ¿no? Establecer una relación con un estado por vía comercial, yo necesito esto de lo que tú eres excedentario, y que el intercambio de regalos sellara ese pacto, digamos, de colaboración. Bueno, pues esa diplomacia la utilizó Hammurabi de manera magistral para mantener a raya, mantener calmado a un estado hasta que éste se debilitara, y entonces él pudiera utilizar la guerra como estrategia de expansión. Por ejemplo, si volvemos al mapa que hemos visto anterior, no, está después, vemos cómo, por ejemplo, Babilonia utiliza la ciudad de Mari y la relación diplomática con Zingrilin de Mari para que la ciudad de Suna no pueda expansionarse contra Babilonia, y también como un tapón hacia las relaciones comerciales con Larsa, ¿no? En cierta medida, Hammurabi consigue que el área de influencia de Mari y su área de influencia se fundan en una, y eso evita los afanes expansionistas de Suna, de Larsa, y en cierta medida frena también el afán expansionista de Elam, ¿no? Que bueno, pues luego desarrollará esas campañas militares, pues destruyendo Sipar, por ejemplo, donde su tribuna junta roba la estela de Naranjin y la lleva a Susa, ¿no? Y la ofrece como ofrenda a su dios, y que bueno, pues supone un golpe muy fuerte contra las bases del área, digamos, paleobabilónica tradicional, ¿no? También Agadé, la ciudad de Akkad, hay que buscarla en ese contexto. Dentro de esta política diplomática, ya lo dijimos en la clase pasada y hoy también, bueno, pues Babilonia con Hammurabi practica una diplomacia no solo en la economía y en el comercio y en el intercambio, sino también en la relación matrimonial, ¿no? La princesa de Babilonia casada con el príncipe de Mari, ¿no? Esto tampoco debe extrañar, porque precisamente si uno echa un vistazo, que quizá ya lo habréis hecho, al código de Hammurabi, ve que la institución matrimonial y la institución económica van muy unidas, ¿no? Y que en definitiva, pues bueno, el matrimonio como contrato tiene una dimensión, esa serictula, tijatu, todas esas instituciones, ajuares, dotes, convenios, ¿no? Que lo que hacen es proteger la célula básica de la sociedad, que es la familia, porque es una unidad económica, ¿no? Es el oikos por excelencia, como luego en el mundo griego dirá Aristóteles, ¿no? Segundo elemento importante de las herramientas de Hammurabi, que tiene que ver en este caso sobre todo con la política exterior, la guerra, enfrentarse con el enemigo en el momento en el que el enemigo, como hemos dicho, está debilitado. Por ejemplo, cuando la ciudad de Larsa está debilitada, Hammurabi emprende una campaña contra Larsa con un objetivo claro, que es controlar la ciudad mítica e histórica, también de gran peso simbólico, de Uruk, ¿no? Que permite un acceso más directo a la zona de la línea costera y a la salida al Golfo Pérsico, ¿no? En realidad, la guerra es una guerra exclusivamente de prestigio, exclusivamente oportunista, y que reedita los principios que veíamos que tenía la guerra desde el ámbito sumerio, ¿no? Bueno, pues una guerra de prestigio y de batalla campal ocasional, ¿no? Si la guerra hubiera sido una obsesión de Hammurabi, bueno, pues podría haber frenado o hubiera constituido un ejército que hubiera podido frenar la expansión elamita, la expansión también hurrita o incluso más tarde a Siria por el norte. Tercer rasgo que encaja muy bien y que nos llevaría ya al ámbito de la política interior. Tercer elemento que encaja muy bien con eso que hemos dicho antes, de que, bueno, podemos hablar de paleobabilónico por las características de la escritura y de nuestras fuentes, pero esencialmente el paleobabilónico es una prolongación del renacimiento sumerio. El auge de Babilonia tiene que ver con una gran política de propaganda y de imagen pública. De hecho, conocemos también a Hammurabi de Babilonia porque su notoriedad deriva de esos grandes esfuerzos propagandísticos que hizo, sobre todo en dos vías. La imagen que tenéis ahí arriba en el lado de política interior es anacrónica, porque esa es la puerta de Istar que corresponde a la Babilonia casita, por tanto hacia el 1500 a.C., ya después del final del reinado de Babilonia, pero bueno, la de la derecha sí que puede ser válida, ¿no? Esas herramientas son de propaganda y de imagen pública. En primer lugar, su entroncamiento, como había hecho de hecho el monarca de Larsa, comentábamos anteriormente, y en cierta medida también el monarca de Mari, su entroncamiento con la tradición neosumeria, podemos decir así, anterior, ¿no? Hammurabi se presenta en su titulatura como rey de Sumer y Akkad, con lo cual se hace continuista con esa idea de Estado que va madurando en el tiempo, como veíamos en la lección un poco transversal de la semana pasada. Pero sobre todo, Hammurabi en política interior practica una imagen de propaganda y de autorrepresentación en torno a la actividad edilicia, a la actividad constructiva, ¿no? Que en cierta medida tampoco es nueva. Cuando hablábamos la semana pasada, martes, ¿no?, de Gudea de la Gas, hablábamos de sus grandes esfuerzos constructivos, bueno, todo esto, ¿no? Bueno, ¿en qué se concreta eso? Bueno, pues por ejemplo, la construcción, la reforma del palacio y sobre todo la construcción del Zigurat de Marduk y la entronización, por así decirlo, de Marduk como el dios tutelar, el dios protector de Babilonia, en una especie, en una suerte de refundación de la ciudad de Babilonia, que a partir de ese momento, con el Zigurat de Marduk y luego con los jardines colgantes y la puerta de Istar de la Babilonia casita, se va a convertir definitivamente en el gran modelo, quizá, hasta la ocupación persa y luego con Alejandro, de la ciudad del Próximo Oriente. Quizá hasta ahora la ciudad mítica ha podido ser Ur o Uruk por su posición, por sus figurats, sobre todo, ¿no? Templo Blanco de Ur, pero a partir de, bueno, Mari quizá por el palacio, ¿no? Pero a partir de este momento el gran icono de la Nínive, también el Antiguo Testamento habla de ella como una gran ciudad, pero bueno, el gran icono de la ciudad próximo oriental y del lujo asiático que luego el mundo griego y Grecia juzgan, el mundo griego y Roma juzgan, es desde luego Babilonia y en parte el despegue monumental, luego está todo el saneamiento también hidráulico, etcétera, se debe a Hammurabi. Esto en realidad es una consecuencia de esa política intervencionista que hemos comentado antes, típica de la tercera dinastía de Ur y del periodo neosumerio, ¿no? ¿Por qué? Porque vimos cómo el rey tenía un gran afán porque la ciudad fuera un reflejo de la propia economía y del propio poderío de la realeza. En cierta medida es lo mismo que esa gran inversión de Cinrilín de Mari en esa sala hipóstila de ofrendas y el propio archivo del Palacio de Mari. Cuarta herramienta, primera diplomacia, segunda guerra, tercera propaganda e imagen pública. Cuarta, bueno, pues es quizá la que exige centrarnos un poco al menos en la terminología, el tiempo que tengamos, teniendo en cuenta que también vais a trabajar sobre ella en el ejercicio del APEC, ¿no? La búsqueda del equilibrio social. Esto tampoco es nuevo. Hemos visto que después del Imperio Acadio la reacción tradicional de la realeza es que no se escapen las fuentes de riqueza, que no haya sumisión y que en cierta medida el rey se proyecte como una especie de salvador del territorio y como una especie de garante del equilibrio político y garante del equilibrio social. El rey benefactor, ¿no? ¿En qué se concreta ese rey benefactor? Bueno, pues se concreta en varias cosas, ¿no? Pero, en primer lugar, en la liberación de todas las condiciones de sumisión que se hubieran heredado de situaciones anteriores. Esclavitud por deudas, que afecta sobre todo a pequeños campesinos o a viudas y huérfanos. Bueno, pues eso. El texto del Código de Hammurabi, como también el de Urnammu, como Lipitistar, como Esuna, hablan de esas cuestiones. Segundo, el rey como buen pastor, como libertador en la medida que es fuente de derecho, la emanación de justicia de esas misarum o de esas dinapsarín, de esos edictos del rey que precisamente el código lo único que hace es recopilar. Tercero, la búsqueda de la publicidad adecuada para esa ley en la que prácticamente, sería casi la cuarta herramienta propia de esta búsqueda del equilibrio social, en la que prácticamente ninguno de los puntos de la vida económica de Babilonia en los que se podía perder capacidad de la realeza para influir, se deja sin control político, sin control estatal. De nuevo, lo que veíamos en el código de Unamu, donde Unamu habla pues, de cuánto tienen que pagar los comerciantes, los que pasan por el comercio fluvial, los que llevan carneros, los ganaderos, bueno, exactamente lo mismo que hemos visto en el caso de Mari, ¿no? Tengo una buena posición comercial, pues todo el que pase que pague, ¿no? Bueno, pues también, si uno lee con calma el código, ahora veremos un poco qué temas son los más frecuentes, básicamente penales, civiles y matrimoniales, ¿no? Y luego los típicos delitos de la administración de justicia, pues la prevaricación, el falso testimonio, el cambiar, bueno, sí, la prevaricación, cambiar una sentencia, bueno, pues son manifestaciones de un intervencionismo político muy fuerte sobre la realidad económica del momento, ¿no? Hay quien considera que esta actitud de Hammurabi es una actitud, bueno, pues que realmente genera o se debe más bien a que quizá ese fuerte intervencionismo estatal de comienzos del reinado obliga a Hammurabi a promulgar un código que en cierta medida, bueno, pues dé publicidad a una ley para que, bueno, pues todo el mundo haga una especie de amnistía de ese intervencionismo estatal inicial y comience un nuevo tiempo, aunque esto estaba en la propia imaginería, digamos, de la realeza previa, ¿no? Bien, ¿qué sabemos o qué importancia tiene el código desde el punto de vista político, bueno, pues en histórico, en la Babilonia del Próximo Oriente y en concreto en la Babilonia de Hammurabi? Bueno, pues se pueden decir muchas cosas, ¿no? Pero vamos a decir tres o cuatro nada más, ¿no? La primera es un testimonio muy claro de la estratigrafía jurídica, ¿no? ¿Por qué? Porque hay disposiciones jurídicas muy antiguas que evidencian que en realidad el código de Hammurabi no es un código de nuevo puño, sino que es una compilación de edictos en las que se ven normas antiguas que siguen el talión casi de forma directa y normas más recientes en las que ya se ve claramente la estratificación social y una administración de justicia pecuniaria basada, por tanto, en las multas, el impacto sobre la fortuna de alguien cuando ha cometido un delito, en fin, una justicia un poco más moderna, más sofisticada. Segundo elemento que es importante desde el punto de vista de la información histórica que el código da. Bueno, pues todos los datos que nos aporta sobre las instituciones políticas vinculadas con la administración de justicia y que no habríamos conocido de otra manera si no hubiéramos conservado esa estela de diorita en la que está grabado el código, ¿no? Los alcaldes, por ejemplo, el Purrum, ese tribunal de justicia, el consejo de ancianos que asesora al rey, las sacerdotisas encargadas de la gestión económica del templo, las corveas que se tienen que pagar al rey, ¿no? El ILCU, ese fondo, bueno, pues de tierras que se arrienda, pero que hay que rendir parte de lo que se cultiva, de lo que se obtiene, mejor dicho, al rey, bueno, esos derechos feudales, como los llamábamos para entendernos la semana pasada, ¿no? Cuarta o quinta característica, no sé cuál sería ya, o ventaja, ¿no? Histórica del código, es la información que da sobre la compleja estratificación social y sobre el intervencionismo estatal. compleja estratificación social, esas tres figuras, cuatro, si añadimos los apiru o los asiru, los esclavos, los prisioneros de guerra, que aparecen citados en el código, los habilum, los muskenum y los bardum, ¿no? Bueno, aquí ya sabéis que hay toda una discusión en la literatura sobre si realmente el muskenum, aunque se le presente como un siervo de palacio, se le puede realmente considerar un siervo, porque parece que sí que tiene capacidad para desarrollar una serie de actos jurídicos, cosa que en cambio se excluye a los esclavos o a los siervos, por ejemplo, en el mundo clásico. Bueno, más bien lo que vemos es que es una sociedad muy estratificada y en la que las relaciones, por así decirlo, de propiedad están en cierta medida contagiando mucho o influyendo mucho en los márgenes de maniobra económica que tienen cada uno de esos cuerpos sociales. Pero bueno, más o menos el habilum sería el señor de clase alta, el muskenum el siervo de palacio, el bardum el esclavo con un estatuto parecido al de los siervos de la gleba, pero con capacidad para hacer un testamento, casarse con mujeres libres, y esa reiteración de que ya lo vimos tener en el código de Unamu, pero recordar que lo citamos, el único estatuto realmente degradado de esclavitud como tal en el mundo antiguo, en el próximo oriente quiero decir, era el de los prisioneros de guerra, ¿no? Que eran realmente los únicos esclavos de guerra y de deudas, porque precisamente hemos dicho que una de las medidas de Unamu, de Lipitistar o de Hammurabi es precisamente la amnistía de la esclavitud por deudas, ¿no? Dentro de esas instituciones entran también, algunos colectivos que se encargan del comercio, como el Tankarum, que lo conocemos también a partir del código, y todas esas instituciones, bueno, la Ordalía del Río, que vuelve a aparecer en delitos relacionados con el falso testimonio, y todas esas instituciones que intervienen sobre el derecho matrimonial, la Tirhatu, el regalo entregado por el novio a su futuro suegro, y la Sedictu, la dote de la novia, que se pueden o deben devolver en función del tipo de matrimonio no fértil o no consumado, o abandono o adulterio que se contemplan, por así decirlo, en la casuística, ¿no? Obviamente analizado, aunque en esto no me voy a detener, como el primer gran código legal de la antigüedad, aunque por fecha el más antiguo es el de Unamu, bueno, pues tiene muchos elementos de profunda modernidad y otros que obviamente pues no tienen nada que ver con una sociedad tan masculina como era la antigua en general, pues no tiene nada que ver con los principios de la sociedad actual, ¿no? El quinto elemento de la política de Hammurabi, del que en cierta medida el código tiene cierto peso, ¿no? Es la centralización estatal a todos los niveles, ¿no? Las capitales y Babilonia convertida en el centro de un sistema territorial, el código como referente de administración de justicia, la religión articulada en torno al dios Marduk, el rey como centro en tanto que dispone de la tierra y pide una serie de prestaciones personales de servicio, los ilku, a su gente, el templo como centro del poder con esas naditu, esas sacerdotisas de clase alta que gestionan tierras y ganado dependiente del templo, el palacio también con propiedad y con un elemento, no un foco, una función de autorrepresentación, el control también del comercio a partir de esos mercaderes o de esos colectivos profesionales de mercaderes, los llamados tankar, ¿no? Bien, tras la muerte de Hammurabi, ya para terminar, lo tenéis relatado en la parte final de las diapositivas, ¿no? Bueno, pues se produce una lenta y progresiva decadencia de la ciudad que había sido clave, ¿no?, en este periodo, y esa decadencia, pues bueno, coincide, como hemos comentado al principio de la clase, con una serie de acontecimientos que están relacionados con la entrada en escena de grupos periféricos a este grupo que estamos viendo del paleobabilónico y del babilónico pleno, ¿no? El país del mar, que corresponde a un grupo, que se levanta en torno a ese personaje, ¿no? Ilum, ¿no? En una zona pantanosa y de marismas, ¿no? Prácticamente al sur de Irak, y fundamentalmente los casitas, ¿no? Que son una población desde el siglo XVIII antes de Cristo, articulada en torno a ese personaje, Sansu y Luna. Parece que proceden de un lugar al noroeste de Babilonia. Se ha pensado si son poblaciones indoeuropeas, extranjeras, procedentes de los Zagros. Parece que manejan el carro, ¿no? Y que incluso mantienen posteriormente, ocupando Babilonia, una activa correspondencia, como consta en el archivo de Amarna, con los faraones egipcios del Imperio Nuevo, en concreto con Amenofis III, ¿no? Parece que se hacen fuertes controlando toda la potencialidad económica de la Babilonia histórica, pero también toda esa ruta del Diyala, del río Diyala, cruzando los Zagros hacia el Irán, que les permite pues traer el lapislázuli y todos esos elementos que utilizan luego en el gran despere hacia el 1570, en que ocupan Babilonia, de la Babilonia casita, que será espléndida hasta los años de la ocupación asiria, como comentábamos anteriormente, en el siglo XII antes de Cristo, y posteriormente también la ocupación persa, ¿no? Que será pues bueno la que genere la unidad de nuevo de todo el espacio histórico, ¿no? Que hemos denominado como la Mesopotamia central. Lógicamente, el final del imperio, bueno, del imperio, de la hegemonía de Hammurabi de Babilonia, abre también un periodo en el que quizá la consecuencia más determinante, pues bueno, va a ser la desmembración, como dice ahí, de la Mesopotamia central, ¿no? Es verdad que se articula en torno a los casitas, pero bueno, existen una serie de realidades en el sur, el país del mar, en la zona sudoriental, el ámbito elamita, en la zona norte, el ámbito asirio, que quizás son más estables en el tiempo, pero que en realidad, bueno, pues en el proyecto político que a nosotros nos interesa, como es la Babilonia casita, básicamente, como se dice ahí, no fueron más que una continuidad en el uso del ejército, en el uso de la diplomacia, como hemos visto pues, por las cartas, por ejemplo, entre Burnaburías y Amenofis III y IV, ¿no? En el uso también de la política urbanística, de la política de obras públicas, no son prácticamente más que una continuidad del modelo político que habíamos visto en la Babilonia de Hammurabi, que por tanto no aportan mucho desde el punto de vista cultural. Sí que es verdad que, bueno, pues su fama histórica tiene que ver sobre todo con esa política de obras públicas incentivada con los jardines colgantes, los canales, la puerta de Istar, etc. Bueno, en cualquier caso, tenéis aquí también la lista de los sucesores de Hammurabi, ¿no? Desde Sansu y Luna hasta Amisaduqa y Sansu Ditana, que marcan, pues bueno, el lento declinar del periodo babilónico pleno, previo a esa irrupción de la Babilonia casita, que bueno, pues luego quedará ocupada por pueblos del exterior ya en ese contexto, como comentábamos la semana pasada, correspondiente a la segunda mitad del segundo milenio antes de Cristo, en el que en realidad lo que se atestigua, lo que se evidencia, es una notable debilidad política de los estados, que contrasta mucho con este crecimiento y esta expansión que hemos explicado para el periodo paleobabilónico y babilónico pleno.